Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
La inundación provocada por el huracán Harvey no solo afectó a nuestras casas, también afectó a la naturaleza, incluyendo las abejas. Miles y miles de colmenas de abejas se ahogaron. ¿Cómo afecta esto al medio ambiente? Mi invitada tiene información acerca de cómo la Asociación de Apicultores de Texas está ayudando a las colmenas o los colmeneros de Houston afectados por Harvey. Además, escuchará acerca de las flores y los vegetales que aman el calor infernal del verano sin marchitarse. Yo soy Dolly Martín, maestra jardinera, junto con mi gemela Eileen López, también maestra jardinera. Eileen, bienvenida otra vez aquí a Temas Vitales.
Es un placer estar aquí con Radio Amistad.
Ahora, usted es una de esas colmeneras o, ¿cómo se llama? Apicultores.
Sí.
Cuéntenos lo que está pasando con las colmenas y lo que la asociación está haciendo para ayudar.
Bueno, quería retroceder un poquito y solo informar a los oyentes por qué las abejas son tan importantes. Las abejas tienen mucho que ver con la polinización de frutas y vegetales, especialmente frutas, pero también hay vegetales. Y creo que es 80% de lo que uno compra en el mercado que es frutas y vegetales en esa sección de mercadería, no estaría ahí sin el beneficio de las abejas. Yo me interesé en abejas especialmente porque me encantan las frutas y quería tener en mi fondo, en el fondo de mi casa, árboles frutales. Y tenía árboles frutales y no tenía cosecha. Entonces me di cuenta que no venían las abejas a mi fondo. Entonces esa es la razón por la cual me interesé. Ahora, las abejas en Houston, hay muchos apicultores que son como yo, que tienen pocas colmenas.
Una colmena.
Una o cinco o veinte.
¡20! ¡Wow! ¡Es a lot!
O pocas. Pero después hay algunos en la zona que tienen 500. Esos son los que lo hacen, por supuesto, profesional. Lo hacen como
para negocio.
Negocio, sí. 100%. Entonces, hay de esos también en las zonas más afueras de Houston, no dentro de la ciudad.
¿Y esos también perdieron?
Sí, algunos perdieron 700 colmenas, sí. Algunas, muchas las perdieron en el huracán propiamente dicho, pero también las perdieron de a poco después del huracán porque estuvieron, una de las cosas que pasó es que, no sé si se acuerdan, hacemos memoria, de enseguida cuando terminó el huracán hubo mucha agua por toda la ciudad, pero grandes cantidades de agua estancada. Y eso produce insectos, especialmente mosquitos, y algunos de esos pueden producir problemas muy grandes de salud en una ciudad muy grande como Houston. Entonces, ¿qué es lo que hacían los que están encargados? Pusieron spray. ¿Cómo se dice? Estuvieron echando veneno para tratar de mantener bajo los mosquitos y los otros insectos que no son buenos, que pueden producir a lo largo
enfermedades
entre la población. Entonces, bueno, obviamente eso es bueno. Yo no hubiera querido ni que yo ni mi familia nos enfermemos por un mosquito o muchos miles de mosquitos, pero lo malo de eso es que los insectos benéficos como las abejas fueron afectadas. Entonces trataron, los beekeepers, los apicultores, estaban tratando de estar en negociación con los que ponían ese,
echan el veneno
para que no usen algunos venenos que son especialmente dañinos a las abejas. Y bueno, hubo mucha negociación ahí, pero y también avisar cuándo iban a poner, porque como yo tengo una casa en una vecindad cualquiera, y si ponen ese veneno un cierto día y justo ese día yo no sé, las abejas están haciendo sus cosas y enseguida mueren todos.
¿Puede usted
proteger? Sí, entonces, si yo sé que vienen, entonces tapo la colmena, no dejo que salgan ese día hasta que pasa el efecto, un día, y después pueden salir de nuevo. Entonces, algo de eso ocurrió, pero de nuevo. También vientos, no solo la lluvia, sino los vientos hicieron tumbar muchas de las colmenas. Entonces, fue un desastre en cuanto al mundo de los apicultores.
Okay.
Pero mucho más serio, obviamente, era el daño en las personas que perdieron vidas o perdieron su casa.
Sí, por supuesto, sí. Pero los negocios de los apicultores. Entonces, la Asociación de Apicultores de Houston.
De Texas. Okay. Porque no todo Texas fue afectado por el huracán, especialmente la zona de Houston. Entonces, recaudaron muchos fondos de toda parte de Texas y de las afueras, de otras partes de Estados Unidos, apicultores que no les afectó el huracán, que dieron donaciones, y entonces la Asociación de Texas, Texas Beekeepers, apicultores de Texas, regaló dinero a todos los apicultores de la zona que fueron afectadas por las colmenas.
Se murieron. Ahogaron.
Entonces regalaron dinero para que puedan comprar nuevos abejas. Entonces, uh-huh, eso se compra. Los que saben lo que están haciendo pueden reproducir las colmenas en una situación protegida, y lo hacen con bastante facilidad y rápido, y lo hacen, pero necesitan equipo y necesitan dinero. Entonces recibieron esa donación y pudieron hacer muchas más colmenas, y los que fueron afectados les regalaron esas colmenas.
Qué lindo. Así que ya están empezando a reproducir. Yo me di cuenta en mi huerta. Antes veía las abejas en las flores y lo demás, y ahora veo una que otra abejita por ahí, pero no
es lo mismo.
No como antes.
Yeah. Ahora quería mencionar, ya que estamos en este tema, de la miel que viene. Uno de los beneficios, aparte de la polinización que hacen las abejas, el otro beneficio es la miel. Obviamente las abejas hacen la miel para ellas, lo usan como comida, eso es lo que comen, hacen la miel, y después durante el invierno, cuando no hay flores, eso es lo que comen. Pero nosotros, los apicultores, hacen el trabajo de
cosechar.
De cosechar, y pero no dejar a la
colmena
sin nada.
No.
Pero la miel, muchos saben, y si no saben, la miel es muy saludable, pero muy saludable, especialmente para todos, pero especialmente los que sufren de alergias. Uh-huh. Entonces, la abeja va a las flores justamente que tienen polen, y transforman ese polen en algo que produce anticuerpos en el cuerpo para hacer esa contrarrestar el problema del polen. Pero cuando uno va al mercado y compra miel, no toda la miel es igual. Así que uno tiene que estar pendiente de eso. Ahora, lastimosamente, la miel la más barata no va a ser buena.
Va a ser buena para comer, pero no va a tener las propiedades anti para alergia.
Sí. Y en algunos casos, yo no sabía esto, hace poco me di cuenta, o sea, investigué, de que mucha de la miel, especialmente la más barata, mucha parte de esa miel ni siquiera es miel. Es azúcar, es otra cosa. Así que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va a comprar. Y una de las formas, los oyentes quieren ayudar a los apicultores que son de la zona, especialmente de Texas, entonces pueden mirar en la jarra de miel o el recipiente que tenga la seña que dice Real Texas Bee, Honey. Real Texas Honey. Y esa marquita que tiene en la etiqueta muestra de que esa miel fue producida acá en Texas y está ayudando a los apicultores de la zona.
Ah.
Entonces está ayudando. Pero también no solo que están ayudando a pobrecitos los apicultores, pero está recibiendo el beneficio máximo de la miel. Cuanto más cercana se produjo esa miel, las flores son de la zona donde uno vive. Entonces más va a ser de beneficio para la persona que está comiendo esa miel. Entonces un pequeño detalle que es importante.
Entonces tiene que decir eso, Real Texas Beekeeper. Bueno, en esta
Real Texas Honey.
Honey. Pero eso es de Texas. Si uno está en Georgia, entonces lo mismo, me imagino.
Sí, hay otros. Ahora, en Texas, de nuevo, y en otros estados tienen que buscar. Pero en Texas, si uno va al website que dice Texas Beekeepers Association, ahí dice dónde puede usted comprar miel que es de alguien que es de Texas y todas partes de Texas. Uno puede buscar en Houston o puede buscar en cualquier parte. Puede buscar en el suroeste de Houston o en el norte de Houston o lo que sea.
Oh,
y
wow.
Ahí dice, primero dice dónde hay gente que directamente vende o puede buscar.
Puede ir directamente al vendedor en vez de ir al mercado.
Sí. Y también puede, si no, porque busquen el mapa en ese sitio, en el internet, puede ir a las asociaciones, porque hay como 6 en Texas, los de Fort Bend, Harris, Brazoria, Houston, Liberty y Montgomery County tienen asociaciones de apicultores. Y cada uno de ellos en su propio sitio del internet dice, en nuestra pequeña zona, estas son todas las personas que pueden vender miel que es de esta zona. Entonces, esa es otra cosa. También en la etiqueta de la miel hay otras cosas que uno puede mirar. Primero que diga, si dice que es no filtrada, unfiltered, eso es algo bueno. Puede tener algunas pequeñas cositas en la miel, pero tiene todo el polen. Y entonces uno tiene que
sopesar
una cosa con la otra. Es muy de mucho beneficio que tenga pequeño, ni se ve, partículas de polen, porque es de más beneficio al cuerpo. Algunas veces la miel más fresca con mucho tiempo se puede cristalizar, pero eso no significa que no sirve. La miel sirve por toda la eternidad, o sea, no se echa a perder, nunca. No importa qué tan vieja sea, no se echa a perder. Entonces hay que calentarlo un poquito, levemente, para que vuelva a correr. Así que,
okay.
Entonces, ¿algún
ahora,
detalle?
Antes de que se termine este segmento, usted ahora tiene una de esas nuevas colmenas.
El fin de semana que viene me lo van a traer, o sea, lo voy a buscar en realidad, y lo voy a poner en el fondo de mi casa. Pero también quería decir, en el próximo segmento vamos a hablar de flores, y una de las cosas que yo me di cuenta al poner árboles frutales es que no solamente van a venir las abejas a mi fondo o al fondo de su vecino, si su vecino tiene árboles frutales, solamente en esa estación cuando ese árbol tiene flores. Tiene que venir con mucho más frecuencia. Entonces hay que plantar
otras cosas
en el fondo o en la zona para que tengan razón para venir.
Ahora, algunas personas están muy preocupados no quieren verla, ni siquiera que su vecino tenga abejas, porque
le tienen miedo.
Okay. Y los picazones.
Sí, la abeja, todas las abejas, 99% de los que uno va a ver son mujeres. Esas abejas, su meta en la vida es ir a buscar el polen de la flor y volver a su colmena para convertirlo en miel. No tiene ningún interés en picar a nadie, porque cuando le pican a alguien, muere. No hay forma de que sobreviva, porque parte de su cuerpo sale de su cuerpo cuando le pica a alguien. Solamente va a querer picar escuchar a alguien cuando esa persona está atacando su hogar, su colmena, o alguien la aplastó o algo, pero ni siquiera si uno le hace, you know, le bate la no le interesa, se va, la abeja no le interesa
picar
a alguien porque muere. Muere ahí, su vida termina.
Si uno entra en el jardín y ve abejas, solo quédese quieto, no los toque, no le va a hacer nada.
Uh-huh. Solamente si hay una colmena muy cerca y uno está
cerca
de la colmena y ellos quieren proteger a toda costa porque su vida está atada en la colmena, especialmente en la reina. Si alguien está atacando la colmena, ahí sí, todo el mundo va a salir para picar y dar su vida en amor a su colmena.
Ok, muy bien. Vamos a otros temas de jardinería y recuerde, usted puede hacer preguntas al 877-772-6446. Elín López y Dolly Martín acompañándole. ¿Cuáles son las flores que aman el calor del verano? El siguiente segmento con usted aquí en el programa Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos con usted en el segundo segmento de Temas Vitales, hablando de el medio ambiente, el jardín. En el primer segmento hablamos de las abejas, de la miel. Y una querida amiga en Facebook nos pregunta, ¿dónde puede encontrar esa miel? Ella no dice dónde está, pero me imagino que está en Houston. Y dónde, no sé si el sitio, lo puede encontrar en el supermercado, pero...
No, tiene que mirar muy bien la etiqueta para ver qué es lo que dice. Si dice Real Texas Honey, entonces está bien. Pero si quiere comprarlo directamente de un apicultor, puede ir al sitio de Texas Beekeepers Association,
que sería Texas, la palabra Texas, después en inglés, no en español, ¿no? Beekeepers Association,
Texas Beekeepers.org.
Bueno, más ahí fácil. TexasBeekeepers.org.
Ahí está. Y ahí dice en toda la zona donde hay personas individuales o también dice en otro mapa donde están las asociaciones de apicultores locales. Y ahí en cada asociación tiene una lista larga de personas que venden miel. Hay muchos, muchos apicultores que venden miel.
Ella está preguntando otra vez dónde puede, es la dirección. Bueno, y ella vive en Houston, dice, pero...
hay muchos.
O sea, hay mucho. Hay 20, muchos. 30, 40.
No, 100. 100, no, no. Más.
Entonces, ella tiene... 200, hermana, usted tiene que ir al sitio y ahí va a poner su código postal o lo que sea y ahí le va a dar... O su zona donde vive.
Bueno, cuando va a este sitio, entonces ahí dice dónde están las asociaciones de su zona. Por ejemplo, Fort Bend. Yo vivo en Fort Bend. Ahí está el Fort Bend Beekeepers Association. Y ahí dice una... después va al Fort Bend website y ahí dice 20 personas de mi zona que viven a 5 minutos de mi casa que venden miel.
Okay.
Entonces ahí es la forma.
Muy bien. Gracias, hermana, por esa pregunta. Y otra... si las abejas se terminan, la humanidad se extingue en 4 años, dice. El problema es que hay muchos celulares y las frecuencias desorientan a las abejas. ¿Qué pueden decirnos al respecto?
Ah, ese es un problema más grande de lo que yo puedo. Eso es verdad. Lo único que tenemos un Dios poderoso.
Amén.
Que Él sabe cuándo la humanidad se va a acabar.
No.
Pero sí, es una de las cosas que contribuye a que Cristo venga pronto.
Ajá. No, pero no hay que tener temor. El Señor está en control de todo eso. No se va, nada va a pasar hasta que el Señor diga. Así que, muy bien, muchas gracias por esas preguntas y puedes llamarnos al 877-772-6446. Flores. Vamos a las flores que aman el calor.
Ok, tengo una lista, muchas, pero quería también mencionar las primeras que voy a mencionar. En especial, se pueden plantar sin tener tierra especial, o sea, tierra sin nutrientes, porque prefieren tierra sin nutrientes, lo cual significa que puede uno simplemente, y algunas prefieren ser plantadas de semillas, aunque sí puede comprarlas a algunas de ellas en macetitas chiquitas, pero tranquilamente uno puede poner las semillas y crecen. Algunas son pequeñas, algunas crecen a ser
arbustos,
hasta 6 pies. Una de ellas hasta 6 pies. Muchas de ellas vienen en muchos distintos colores, y lo estaba pensando, qué lindo es poder estar en un lugar que tiene un montón de flores de distintos colores que aviva el ambiente. Y hay muchos y muchos jardines que son terapéuticos, porque Dios ha hecho las flores y los colores para animar al alma y animar el espíritu. Entonces, si uno quiere que su pequeño balcón o su frente de su casa o su fondo de su casa puede ser terapéutico también, puede poner algunas plantas, flores que puedan alegrar el ambiente.
Okay.
So, el primero... Amaranthus, no sé si lo estoy pronunciando, es en realidad el nombre en inglés. Cosmos, lantana, petunia, verbena, zinnia y marigolds. Los voy a decir de nuevo. Todas estas crecen de la más chiquita de 3 pulgadas hasta 6 pies, el primero, Amaranthus. Y todas se pueden plantar de nuevo. De semillas, prefieren que se planten de semillas. El cosmos y lantana van de 1 pie a 6 pies. Y de nuevo, los colores son rojo, amarillo, anaranjado, dorado y morrón, purple. Petunia de 6 pulgadas a 24 pulgadas. Verbena de 3 pulgadas a 6 pulgadas. Zinnias de 4 pulgadas a 4 pies.
Yo tengo zinnias o he tenido zinnias. Alguien me las regaló, las semillitas. Y esas sí que son... ¡Ay! Nada los mata.
Mm-mm.
Y eso me gusta porque yo mato muchas cosas. Pero la zinnia... Y tiene muchos diferentes colores y es fabulosa la zinnia. Y se pueden rescatar las semillas dentro de la flor. Está la semilla, lo guarda de un año para otro.
Uh-huh.
Ahora, sí no les gusta el invierno.
No,
pero sí les encanta el verano. O sea, qué bueno, porque aquí en Houston tenemos más verano que invierno, así que
sí.
Uh-huh.
Y este último, marigolds, también son benéficos para los que tienen vegetales, porque ahuyentan a los insectos malos que comen a las hojas y los vegetales. Entonces, si uno tiene plantado marigolds desparramadas en otras partes.
Y hay diferentes colores también para todos esos.
Yeah, oh, yeah. Entonces, eso es una lista. También acá hay otros. Girasol. Uh-huh. Encanta el sol, por eso se llama girasol. Otro, de nuevo, el cosmos. El poppy en inglés se llama amapola. Otro, que muchos colores, diente de león, que es no solo lindo a los ojos, sino si uno lo hace en forma de té, es para el riñón, es muy, muy bueno para el, especialmente la raíz de esa plantita, es muy
diente
bueno.
De león.
Uh-huh. Ajá. Las abejas le encantan el diente de león también. Uh-huh. Borraja, también se puede comer. Uh-huh. Y se desparrama con facilidad por todos lados y también a las abejas les encantan esa planta. La albahaca, hay varias, muchas distintas tipos de albahaca que no solo son para comer, sino son flores que son lindas para el ambiente. Albahaca azul africana es una de las variedades que le encanta al sol. Y también se puede conseguir bastante con facilidad. Esta se llama en inglés catnip o neveda, o también se llama hierba gatera o menta gatuna, o son distintas variedades de ese catnip. También vienen distintos colores y le encanta el sol. Y también hay hierbas que
aman el calor.
Aman el sol, el calor, y que son perennes. Uh-huh. Y quería hacer nuevamente la distinción entre perennes. Perennes son plantas que duran por muchos años. Uno los puede plantar.
No se mueren en el invierno ni en el verano. Uh-huh. Aguantan el calor del verano y el frío del invierno.
Uh-huh. El otro cara a la moneda son los anuales, que uno tiene que plantarlos de nuevo todos los años cuando llega el invierno.
O igual cuando llega, hay algunos anuales que
son de verano.
Son de invierno y otros que son de verano, que solo duran 3 meses.
Ahora, es lindo tener algunos de esos, si uno no le importa tener que plantarlos de nuevo y tiene un presupuesto ilimitado. Pero si uno no quiere tener que plantar de nuevo cada año, entonces va a plantar perennes. Uh-huh. Algunos de los perennes son, de nuevo, pequeños, que como agregado, y otros son pueden venir que son grandes. Anís o hisopo de anís, pergamota, hierba gatera, creo que ya lo mencioné, cebollina es una, eneldo es uno que se desparrama con facilidad por todos lados.
Orégano también.
Sí, ajá.
Lavanda.
Lavanda, limón, limón verbena, menta, todas las mentas. Uh-huh. Salvia.
Aunque las mentas no les gusta mucho estar en pleno sol. Prefieren estar escondiditas en un lugar donde no reciben mucho sol.
Bien. Duran todo el
año. Duran todo el año. No se mueren, pero no proliferan cuando están en pleno sol.
Prefieren estar en sombra.
Sombra.
Uh-huh. Así que es. Romero es otro. Uh-huh. Salvia, todo. Hay varios distintos tipos de salvia. Tomillo es otro. Y algunas letras no las traduje al español. Tarragon, Sweet Majorum, Geranium.
Geranio. Una amiga nos hace la pregunta acerca del geranio. Dice, ¿qué se puede hacer para mantener todo el año los geranios?
Tendría que buscar. ¿Has plantado geranios?
No.
Yo no los he plantado, tendría que buscar. Okay. Habría que investigar en eso.
Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la jalea real y la miel? Mucha. La miel es la abeja lo hace, la jalea una persona.
Sí, viene de la caña de azúcar, me imagino.
Isn't it jam or jellies?
Ah,
se hace con azúcar,
sí.
Con una fruta y un azúcar y se hierve, o sea, se produce una jalea, uno lo cocina. Creo, yo entiendo, a no ser que no entiendas bien lo que es la jalea. Pero en cuanto a propiedades benéficas, la miel es la que sale arriba. Aunque la fruta, yo he hecho muchas jaleas de, por ejemplo, de higos o de otras cosas, pero estoy equivocada.
No sé si jalea puede ser corn syrup.
Oh, corn.
Or syrup.
Okay, vamos a investigar.
Vamos a investigar eso.
Al siguiente segmento le damos la respuesta.
Aquí hay algunas más que son especialmente para atraer a las colibrí, la mariposa y las abejas.
Okay.
Y también iba a mencionar que hay un lindo, sí, hay algún oyente o varios que les interesa especialmente buscar las flores que son buenas en su propia zona, aunque estén en Georgia o lo que sea, que son buenas para atraer a las abejas. Entonces, si tienen un teléfono inteligente, puede agregarle el app que se llama Be Smart Pollinator Gardener. Y ese sitio puede solamente poner su código postal y ahí sale con todas las flores, plantas, arbustos que atraen a las abejas. Y es bien práctico, puede dar la foto de esa flor, puede dar todos las ventajas, desventajas de cada una de esas. Entonces,
okay. Ya encontré lo que es jalea real, estaba equivocada yo. Así que en el siguiente segmento vamos a tomar una pausa y vamos a hablar más acerca del para contestar esa pregunta. Gracias por sus preguntas, siempre son buenas y vamos a hacer lo posible para contestar cada una. El número es 877-772-6446 para llamarnos en esta media hora. También vamos a hablar de vegetales que aman el calor. Ya Eileen López, mi invitada, habló de las flores que aman el calor, pero hay muchos vegetales que no se marchitan en el verano. Así que le animo a seguir en sintonía con nosotros en el programa Temas Vitales. Otra vez anote el número 877-772-6446.
Salomón, con todo el lujo que tenía, no consiguió vestir como una simple flor. Si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuanto más no cuidará de la humanidad. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso prende mi ensueño a la armonía vegetal. Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más. La flor no es fruto de él. No puede ser fruto de la casualidad. No es la suma del espacio más el tiempo. En mutaciones selectivas.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Y estamos hablando de el verano, el calor del verano y las flores que aman el calor del verano. Fue el último segmento con Eileen López, mi invitada. Este segmento hablando de los vegetales que aman el calor de verano. En el primer segmento hablando de las abejas, Eileen hablando de la miel, y hemos recibido varias lindas preguntas. Una acerca de la jalea real. La jalea real es un producto que, a ver, Eileen.
Las abejas, cuando están criando una reina, necesitan darle comida especial a la reina, y ellas fabrican en su cuerpo esta jalea para darle a una abeja normal, pero cuando está todavía en huevo, en forma de huevo, cuando está empezando a crecer. Entonces le dan esa jalea y se hace reina.
Entonces, se convierte en reina.
Se convierte en reina.
Porque es muy, debe ser muy...
Sí, muy buena. Entonces, si uno puede conseguirlo, es muy bueno.
Entre las cosas que ayuda es ayuda a la circulación, previene cáncer, previene el envejecimiento prematuro, baja la presión alta, baja el colesterol, y hay un montonazo más de cosas que hace. Pero ¿cómo se consigue
eso? Yo no sé dónde se consigue. Si tuviera esa pregunta, yo iría al sitio de texasbeekeepers.org, uh-huh, y ahí investigaría. Ahí seguro que le pueden decir dónde, en qué zona, o si uno lo tiene que ir. Yo no iría a una tienda cualquiera, uh-huh, no importa qué tienda, para conseguir eso, porque uno no está seguro de que es de verdad y que no está adulterado. Okay. En cambio, un beekeeper sí va a saber.
Okay.
Por lo menos haría la pregunta a los que son apicultores.
Okay. Muchas gracias por esa pregunta. Y a ver, tenemos otra pregunta. Esta hermana tiene un naranjal y tiene mucho fruto, pequeño aún, pero se están cayendo. ¿Qué puede hacer para que quede ese fruto?
No hay nada que uno pueda hacer.
Bueno,
pero hay varias razones por la cual. Una es porque a lo mejor el árbol produjo demasiado y no van a poder llegar a madurez. Uh-huh. Entonces, es la forma natural del árbol de deshacerse de las que sobran. Pero
más
puede
común
ser
es
que tiene demasiada agua el árbol, por alguna razón llovió demasiado justo. Yo tengo el mismo problema, que tengo un naranjo en mi fondo y también perdió, qué sé yo, unas 50 de las pequeñas.
Chiquitas, sí, de una pulgadita.
De una pulgada o menos. Uh-huh. Así que
Tiene que estar segura de que se drene bien alrededor del árbol. Y cuando hay chubascos así, no hay nada que pueda hacer uno.
Sí, la semana pasada llovió muy fuerte por 2 o 3 días, de noche especialmente, por lo menos en mi casa. Y es justo después de eso cuando empezaron
pero
a
caer. Pero no se cayeron todos.
No.
Entonces, esa es una. Son las básicas las razones. Demasiado agua o demasiada fruta, y es normal que se caigan algunas. Uh-huh. Muy bien. Dice, ¿puede volver a repetir la página donde puede conseguir la miel directamente de los apicultores? ¿Ok? Es Texas Beekeepers. Tiene que saber escribir. Lo voy a deletrear por si usted es buena para deletrear. Está todo en inglés. Texas es TEXAS. Y voy a pedir que Kevin lo ponga ahí en nuestra página de Facebook. Pero vuelvo a empezar. TEXAS. Después B, sí, sin punto ni nada, todo se seguido. BEEKEEPERS. Y después .org. TexasBeekeepers.org. Muy bien. Y saludos. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que nos están acompañando en el programa. Ahora, Eileen, los vegetales que aman y no se marchitan con el calor de agosto, que es infernal aquí en Houston.
Quería mencionar primero que las papas dulces es la época, las personas que les interese plantar papa dulce. Ahora, el punto malo de las papas dulces es que es una viña que va por todos lados y ocupa bastante espacio. Pero es muy prolífico la papa y da muchas papas. Pero si uno quiere que todo esté en un rinconcito sin...
Pero sí tiene un poquito de ciencia de cómo hacerlo.
Entonces hay que agarrar una papa.
Comprar,
sí, es lo mejor. Sería
Kevin, a ver si puede...
Una papa orgánica se corta por la mitad. Yo lo he hecho cortado por la mitad, sino toda entera en un vasito de agua y dejar por lo menos 2 o 3 semanas que esa papa saque raíces de la papa en sí, de todos los ojos, en inglés se dice los ojos, los puntos en la papa sale una raíz para abajo. Pero también después sale una pequeña plantita para arriba. Y cuando esa plantita llega a 3 pulgadas, más o menos, hay que arrancar la plantita y poner la plantita en agua.
Arrancarla con un poquito de la papa dulce, ¿no?
Sí.
Poquito, ya.
Y ponerla en agua. Y esa plantita de 3 pulgadas va también a sacar raíces de esa plantita. Y ahí, cuando ya tiene suficientes raíces, hay que ponerla en la tierra, protegerla los primeros 3 o 4 días, porque cuando recién se planta, el sol fuerte del verano lo va a atacar. Entonces ya después de 3 días está bien y dura todo hasta octubre, cuando hay que cosechar.
Incluso noviembre
se puede empezar a cosechar en septiembre, hasta noviembre.
Ahora, yo... confieso de que no quería hacer todo ese trabajo. Entonces, hice algo menos y funcionó. Ahora, no sé si está bien, pero funcionó. Y lo que hice fue, hice la misma cosa, compré la papa y lo puse en agua, pero en vez de poner la papa entera, la corté en trocitos y como que en una papa hice 4 o 5, cada uno sacaba raíces y pues después puse esa toda junta, todo en el jardín, la papa con las raíces y todo, y empezó a salir. Una vez que brotó, y ahí lo puse en el jardín, en vez de sacar 10 o 15 de una, cada papa fue una planta. Entonces, sí, funcionó, solo que no saqué tantas.
Tantas, ok.
Tantas.
Yo de una papa cortada a la mitad puedo sacar 20 plantas de papa dulce. Demora...
Y de cada planta saca 20, bueno, no sé.
6, 7 papas.
Papas grandototas. Eso sí lo he cosechado. Muy ricas. Muy bien. Ok, ¿algo más para el calor del verano?
Sí, hay mucho. Bueno, ya hemos hablado en el programa pasado de tomates morrones. Bueno, también hay espárragos para los que quieren tratar de plantar espárrago, melón o sandía. ¿Querías
Pero
decir?
Espárragos es una planta que dura...
mucho, para siempre. O sea...
Pero no se puede empezar en el verano, se tiene que empezar en el invierno, esas.
Se puede empezar, eso es todo un tema.
Okay, vamos.
Pero dura todo el año.
Todo el año, okay.
Así que no. Melón o sandía, esta es la época. Yo recomiendo las que son personales de las sandías, porque si no, uno tiene que tener mucho espacio, o si no, solamente va a sacar una o dos, porque requieren también, es una viña y ocupa mucho espacio. Okay. Maíz. Si uno tiene el espacio, necesita mucho fertilizante el maíz si uno va...
Y sí tiene que ponerlo en hileras. No...
Por lo menos 2 hileras. Yeah. No puede tener solamente una hilera larga porque no se fertilizan entre ellas.
Hay que
Ellas se con el viento se polinizan una con la otra. Pero tiene que tener por lo menos 2 hileras, 3 sería mejor. Entonces así con el viento las pequeñas... Antena, bueno, las pelo, ¿no? Le dices.
Se pegan entre una.
Pepino es otro.
Oh, sí.
Le encanta, pero una vez que ya llega junio, julio, el pepino no le gusta tanto ese calor. Bueno, julio, cuando viene, ya terminó de dar todo lo que iba a dar. Berenjena también dura todo el verano hasta cosechar el último en noviembre, más o menos, la berenjena. Árboles frutales, obviamente. Ocra.
Uh-huh. Ocra le encanta el verano.
Yeah.
No,
y no le
no se marchita para nada.
Y no lo mata nada. Una vez que ya
se estableció
3 pulgadas, 4 pulgadas, una vez que ya...
No tiene enemigos.
No. Entonces da mucho. Y hay muchas distintas formas de cocinar el okra.
Yo lo como crudo.
Crudo uh-huh. también. Ya dije el pimentón y la papa dulce. Bueno,
Okay, y tenemos una pregunta acerca de cómo cultivar aguacates.
Okay, la experta.
No tanto experta, pero sí tengo ya un arbolito de aguacate. Yo resistí por 25 años comprar un árbol de aguacate porque no, tanto que leía, primero porque llega a ser de 40 pies de alto, depende de la variedad. Pero al final, este enero, compré una y está bien, está saludable y no la voy a poner en la tierra porque esta variedad no llega a ser a 40 pies. No es tan grande, sirve para la maceta, quedarse en maceta toda la vida y una maceta obviamente grande, pero y ya tiene flores y ya creo que me va a dar, no sé si este año, y recién lo tengo hace 6 meses, así que no soy experta todavía, pero según todo lo que leí antes de comprarla, sí, aguacates para que uno dé, tiene que protegerlo el primer año, porque el tronco está verde y si tiene el fuerte sol de verano, se marchita, el tronco. Entonces, sí tiene sus trucos, pero no lo pondría en la tierra, porque en un invierno como lo tuvimos hoy, tengo amigos que se les perdió todos los aguacates porque estaban en la tierra y el frío los mató. Así que no sé si tiene alguna pregunta muy específica, pero eso es lo que tengo.
Ahora, no recomendamos de que el aguacate...
Vamos a tomar una pausa y después volvemos con más información. Y vamos a darle información acerca del campamento que Eileen y su esposo Daniel van a estar dirigiendo en este verano. Y su servidora también voy a estar participando. Siga con nosotros en Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, esa fue la canción Dios Creó con Sabio y Prudente, gracias a nuestra voluntaria Eugenia García, que está contestando teléfonos, y a nuestro ingeniero Kevin Díaz, que está con toda la ingeniería detrás de lo que usted escucha aquí en la radio. Ahora, la pregunta acerca, hay dos preguntas muy, muy buenas. Iba a decir algo del aguacate.
Aguacate. No recomendamos nunca que uno compre un aguacate del mercado y que use la semilla y que plante eso. Yo hice eso.
Yo también.
Y duró el árbol 5, 6, 7, la verdad que no sé cuánto, creo que eran 7 años, bastante. Llegó a 10 pies de altura, nunca dio fruto, debería haber dado fruto, y lo tenía protegido. El árbol estaba bien, o sea, se veía lindo el árbol, estaba, pero nunca dio fruto. Y me di cuenta, muy tarde, de que no puede uno comprar el aguacate y plantar la semilla. Tiene que o comprar el árbol tiene que conseguir la semilla de un
lugar donde no ha sido
cambiado genéticamente.
Genéticamente, porque le inyectan adentro de la semilla para que no se pueda usar para plantar y hacer eso. Así que
tiene que comprar el árbol. Lo que más recomendamos es comprar el árbol.
Además, tarda 12 años. Si es que va a dar fruto, tarda 12 años desde semilla.
Yeah.
Ok. Así que otra pregunta. ¿Hay que evitar algunas de las abejas? ¿Son algunas buenas o malas? Muy buena pregunta.
Muy buena. Perdón que no lo mencioné antes. Sí, eso es verdad. Yo dije antes de que el único trabajo de la abeja es ir a producir miel. Esas son las buenas, las normales, pero sí. Sí, en Estados Unidos hace varios años ya se introdujo una variedad de abeja que se llama la africana. Y sí, son muy malas. Pero uno va a saber enseguida cuáles son las buenas. La mayoría que uno va a encontrar van a ser las buenas. Las que son malas son pero muy malas. Y uno no llega ni cerca de ellas y ya te están atacando. Si uno ve de esas, hay que
matarlas
a toda costa.
Okay.
Dejar no estar cerca de ellas. Son muy malas.
Okay. Muy buena pregunta. Esta persona comenta que tiene una planta de calabaza amarilla, ya tiene mucho fruto, pero quiere saber qué hacer para que siga creciendo hacia arriba y no hacia abajo, ya que le está ocupando mucho espacio. Buena pregunta, y lo mismo, la respuesta va a ser lo mismo para los pepinos y otras que son viñas.
Eso es el gran punto malo de la mayoría de los vegetales que crecen en la primavera y verano. Ocupan mucho espacio porque son viñas, se extienden por todos lados. La única cosa que uno sí puede hacer es armar alguna estructura que pueda sostener la viña y que crezca para arriba. Y sí se puede hacer, hay que un
esposo o una mujer que sabe usar las manos para armar algo. Yo las, Eileen y yo las tenemos.
Y hay muchos distintos tipos.
Uno
puede usar tubos que son de agua, de los que venden que son baratos en la tienda. Uno puede ser metal, uno puede usar madera, uno puede usar muchas distintas cosas para armar una estructura para que pueda crecer para arriba y mantener la viña fuera de la grama.
Vaya a la tienda de jardín. Jardinería, ya va a haber un montón. Incluso jaulas también.
También, no es lo mejor.
Pero bueno,
podría servir.
Uh-huh. Ok. Dice, ¿qué propiedades tiene la bola de aguacate? ¿La semilla? Creo que es la pregunta. La bola del aguacate. Pues no sé.
Buena pregunta. Tendríamos que investigar.
No tengo idea.
Tenía la idea que en algún momento supe, pero se me fue por la mente.
Ok, bueno, es todo lo que tenemos ahora en cuanto a preguntas. Ok, quería contarnos una historia de una, ¿cómo se llama?
Avispón.
Avispón, ok.
Esto es en la Biblia y después le mando
la referencia.
La referencia exacta, pero Dios usó un avispón que en inglés se llama hornet, que es, no es la abeja que produce la miel, pero es un insecto que es parecido a la abeja. Y usó una fuerza de hornets, de avispones.
Un ejército
de avispones para completamente matar a un ejército que estaba en guerra contra los israelitas en el Antiguo Testamento. Y claramente Dios puede usar cualquier insecto para su voluntad. Y me pareció tan chistoso, tan original de Dios, de que use un insecto pequeño para completamente anular un enemigo del ejército de Israel.
Qué bueno. Bueno, por supuesto, los 10 mandamientos vemos cuando usó las para atacar a todo Egipto, las moscas, un montón de insectos que Dios se encarga de usar todo. Él le hizo toda la creación y Él puede usar todo para su honra y su gloria. Muy bien, y antes de que se nos termine, solo tenemos unos 2 minutitos restando. Eileen, el campamento de niños, para niños de 8 a 11 años, de julio 29 a agosto 2, ¿qué quiere decirnos?
Oh, es una oportunidad espectacular para cualquier niño poder asistir. Puede cambiar su vida para siempre. Es una oportunidad, primero, para los niños que ya son creyentes, que aman al Señor, para poder recibir de otra persona, no la mamá y el papá, otra persona que ama a Cristo, para poder inyectar en él los principios de Dios, el amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a cantar alabanzas y poder tener una diversión sana en un lugar seguro con gente que ama a Cristo. Para el no creyente, es una excelente oportunidad para que puedan encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para los niños que vienen de hogares difíciles, es una excelente oportunidad para que otra persona pueda venir y darle consejo, amor, gozo a un niño que está en una situación difícil. Cualquier niño puede beneficiarse. Los consejeros que tenemos son excelentes, con experiencia, aman a los niños, quieren que los niños se diviertan sanamente esa semana. Tenemos 2 consejeros por cada cabaña. Cada cabaña tiene de 6 a 12 niños. Están bien cuidados. Pueden haber natación, caballos, todo tipo de deportes.
Alberca, tiro al blanco, mucho más.
Mucho más.
Así que, y esto es campamento de 5 días, 4 noches para pasar, es una hora y media de Houston, uh-huh. Y es el único que nosotros conozcamos, campamento que es bilingüe, en inglés y español. Uh-huh. Ahí tenemos en el Facebook una lista de unos 10 campamentos donde algunos son solo de días. Si usted no quiere mandar a su hijo para pasar noches, hay dos, otra vez solo en inglés, y hay otros para niños con necesidades especiales. Hay 3 campamentos para niños con necesidades especiales, uno en Navasota, otro en Brennan, otro en Palacio. Sé que tenemos algunas madres con niños con necesidades especiales y hay un campamento que es solo para los niños varones. Así que hay muchas opciones, pero el que Eileen y Daniel van a estar dirigiendo es
para familias hispanas. Aunque el niño no sea 100% bilingüe, igual puede venir, pero no es necesariamente para gente americana, es especialmente para los hispanos. Y tráiganlos, los amamos todos.
Y su servidora, voy a tener el honor de dar las clases a los niños. Vamos a estar hablando de Jesucristo, cómo los niños pueden tener absoluta seguridad de que Jesucristo es Dios. Porque cuando ya llegan más mayorcitos, le empiezan a decir, Jesucristo solo fue un hombre. Les empiezan a decir, y si no saben cómo contestar, abandonan la fe. Entonces, no queremos que eso suceda con su hijo, que ha crecido en un hogar cristiano, que ellos puedan defender su fe y saber con pruebas por qué creen lo que creen. No solo creen lo que creen, pero por qué lo creen. Así que le animamos a mandar. Si quieren más información, el número telefónico es 281-744-0644.
O pueden ir al sitio enprofundidad.com.
Ok, enprofundidad.com. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en el programa Temas Vitales. Gracias, Eileen. Y ella va a estar con nosotros el mes que viene para volver a hablar, esta vez no de vegetales, o frutas, sino de homeschooling, de educar sus hijos en casa. Espero que nos pueda acompañar el mes que viene aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente.
Amén.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.